Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
38 grados, sí, has oído bien, 38 grados de máxima. Hasta ahí se elevan hoy las temperaturas. De hecho, estamos ya en aviso amarillo debido a estos valores, que lo cierto es que aunque van a bajar algo al llegar la noche, pues tampoco vamos a bajar de los 19 grados hoy, así que va a costar conciliar el sueño esta noche. ¿Sabes cuántos misioneros hay en Valladolid? Hoy en Mediodía COPE nos vamos de misión. ...163 vallisoletanos son los que actualmente, según informa la Archidiócesis de Valladolid, están en misión. Y lo están en 43 países de todo el mundo. Pero ¿sabes dónde se encuentra la mayoría de estos misioneros vallisoletanos? Pues en América Latina. Precisamente de allí es de donde hace unos meses ha regresado a casa Mercedes Rojo. Ella es agustina misionera. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y bienvenida de nuevo a casa. ¿Qué tal su regreso?
Pues mira, cuesta un poquillo, cuesta, porque después de tanta vida por allá, volver, otro estilo diferente, pues cuesta.
Por allá, ¿por dónde ha estado usted cuando ha estado de misión? ¿En qué países ha estado Mercedes?
Pues mira, de países he estado en Argentina y en Chile.
¿América Latina?
América Latina.
¿Y siempre supo que quería ser misionera, Mercedes?
Pues mira, cuando elegí la congregación, es agustina misionera, o sea, el apellido lo dice todo. Misionera, es aquí, allá o donde Dios te tenga previsto.
¿Y recuerda el momento en el que la dijeron que iba a salir de España para salir en misión?
Pues sí que lo recuerdo perfectamente, porque como no lo esperaba, terminaba de hacer mi profesión de votos perpetuos y me llamó la madre general y me dice que estoy trasladada a Argentina. Y en aquel entonces yo sabía que existía Argentina por la geografía.
Y poco más, ¿no?
Y poco más, porque imagínate, hace 55 años, la televisión, ya ves, Nada. Móviles, ya ves, teléfono un poco menos. Así que, pero bueno, Dios se manifestó y teníamos que ir a fundar a Argentina, ¿sabes?
¿A fundar
entonces,
qué?
A fundar la congregación allí en Argentina.
¿Y dónde fue exactamente a Argentina? ¿Dónde recaló en el país?
Mira, yo en Buenos Aires. En un hogar de niños abandonados, teníamos 100 niños. O sea, la misión primera que recibí fue esa, como comunidad, ¿verdad? Eran 100 niños que eran abandonados con distintas problemáticas y mucha pobreza, eso sí.
¿Y cómo era allí el trabajo sobre el terreno, Mercedes? ¿Qué hacían?
Pues mira, nosotros atendíamos a los niños. A ver, era un hogar que era del ayuntamiento. Y en el ayuntamiento, imagínate que éramos nosotras, las religiosas, como para la atención espiritual, para el acompañamiento, para la escucha, en fin. Y éramos 100 empleados en ese momento para 100 niños. O sea, imagínate que lo que uno decía A, el otro decía B. Por lo tanto, se nos hacía un poco difícil cuando corregías a un niño, una niña, que nosotros les poníamos, digamos, un poquito en línea, y venían por allá y todo lo que estabas haciendo como que te lo tiraban un poco.
Vaya.
Los niños, pues bueno, fue difícil, pero era cuestión de ganar a los niños con cariño. Yo personalmente la experiencia que tengo es que con los niños tuve unas experiencias muy bonitas donde me compartían sus vidas, donde me llevaban incluso para que conocieran la problemática de su familia, que era muy lamentable. Pero a mí me enriqueció mucho, me dio una experiencia muy grande para poder entender al joven que tiene ciertas actitudes que realmente uno no las entiende si no conoce la historia, no conoce el entorno.
¿Y consiguieron, Mercedes, esos niños se irían haciendo mayores? No sé si consiguieron que muchos de ellos salieran de esa situación de pobreza o era prácticamente imposible.
Pues fíjate, el mucho por ciento estudiaron y llegaron. Bueno, yo me relaciono con algunos todavía, fíjate.
Anda.
Sí, y eso que nosotros después nos independizamos porque nos pidió el arzobispo de Buenos Aires que fuésemos a un colegio. Y lógicamente nuestro carisma es la educación, y la promoción. Así que por eso no estuvimos tanto tiempo, pero a través de los años yo sigo teniendo relación a través de ahora de los WhatsApp y todo esto. Con esos, bueno, ya hombres y mujeres, y ya algunos ya son abuelos, ya todas esas cosas, pero que realmente sigo teniendo relación con ellos. Y nosotros después nos fuimos a, abrimos un colegio con muchísimo sacrificio, porque no teníamos nada, y bueno, en un barrio también, digamos, pobre, carenciado. Era el barrio Mataderos, y con decir el barrio Mataderos ya se sabía a dónde
iba. Lo decía
ibas.
Todo, ¿no? El nombre.
Lo decía todo, sí. Pero bueno, gracias a Dios, yo creo que la educación y la formación hace crecer a las personas en dignidad. Y bueno, ha ido mejorando muchísimo, nada que ver como cuando empezamos nosotras esa tarea.
Imagino que además fue mejorando mucho, iría mejorando mucho también las comunicaciones. Fíjese, hablaba usted del WhatsApp, que ahora habla a través de WhatsApp con los niños de entonces, que ahora son ya hombres y mujeres, pero Mercedes, hace 55 años, ¿cómo se comunicaba con su familia de España? ¿Cómo lo hacían?
Pues mira, en ese entonces las cartas, las cartas por correo, que por ahí pasaban un mes, y si te llegaba y si no se perdía.
¿Le pasó mucho que se perdieron cartas?
Algunas cartas se perdieron, sí. A mí las que más me dolían eran las que me enviaban de mis padres y mis hermanas para allá, ¿no? Pero bueno, era todo la situación que vivía el mundo entero, ¿no? No éramos nosotras solas.
¿Qué le dijeron sus padres? ¿Qué le dijeron su hermana cuando cogió la maleta para marcharse a Argentina y no sé si sabría cuándo volver?
Claro, mira, mis padres, a ver, fue en momentos así difíciles y duros, pero yo creo que mis padres tenían una fe inquebrantable. Y mis hermanas también. Entonces, recuerdo que me dijeron, mira, hija, si Dios te pide eso, no lo dudes. No lo dudes.
¿Y alguna vez dudaste, Mercedes? ¿Alguna vez pensaste, no puedo más?
Pues sí, sí. Sí, porque yo era muy joven y me enfrentaba con situaciones muy duras y muy difíciles. Y yo decía, no, yo con esto no puedo, yo con esto no puedo. Pero fíjate, veía la mano de Dios, la presencia de Dios en mi vida. Y la fuerza. Y seguía, ¿no? Cuando alguien me decía, no, yo ya llevo 10 años en Argentina, yo decía, Dios mío, llegaré ya a los 10 años.
¿Cuántos estuvo al final?
55.
En 55 años, medio siglo, Mercedes, habrás vivido mucho. Habrás vivido, entiendo que catástrofes naturales. Vivías con la pobreza de manera constante. No sé si incluso habrás vivido alguna guerra. Yo no sé si alguna vez has tenido miedo.
Mira, tuvimos miedo en la época de los años 70 y tantos de los militares. Tuvimos miedo cuando la guerra de las Malvinas, porque bueno, se iban acercando hacia Buenos Aires y se nos decía en cualquier momento salta a Buenos Aires. Bueno, eso miedo, miedo porque también había detenidos desaparecidos, había asesinatos a sacerdotes, religiosas, catequistas. Y en un momento yo recuerdo que nos llamaron por teléfono y dijeron, las próximas son ustedes.
Y en ese momento, ¿qué pensó?
Y en ese momento yo dije, primero lo pensé, le pedí a Dios que nos diera fuerza y me reuní con las hermanas y los directivos de la escuela, porque tenía el colegio, porque en realidad teníamos todos los niños dentro del colegio, para ver qué hacíamos. No podíamos llamar a la policía en ese momento porque los policías también estaban implicados. No teníamos a dónde recurrir más que a la presencia de los padres de los alumnos para que nos protegieran y protegieran a sus hijos también.
¿Y les
Gracias
protegieron?
a Dios. Sí. Hacían guardias entre ellos.
En su zona.
Al lado, por cerca del colegio, bordeando el colegio, sí.
¿Y alguna vez
Y
Mercedes llegó a temer por su vida, bien en Argentina o en Chile?
mira, yo temí ahí y temí en Chile también, porque ahí sí tuvimos una catástrofe natural, como fue el terremoto del año 2010. Ese terremoto que era de 8,7 y fue en la noche. Que realmente yo pensé que nos tiraba la casa, eran las 3:30 de la mañana y bueno, yo pensé que no me podía levantar de la cama ni nada, ninguna tampoco, porque te podías caer. Mucha gente que se levantó, se fracturó caderas, rodillas, piernas, brazos, porque era muy fuerte el movimiento.
Después de
Yo
55,
entendí
sí, dígame.
Cuando dicen brama la tierra, grita la tierra, llora la tierra, y yo ahí entendí porque la tierra literalmente bramaba, un ruido espantoso que todavía lo tengo en mis oídos. Pero gracias a Dios no nos pasó nada, no, no nos pasó nada.
Dice
Y a
constantemente.
partir de ahí tuvimos 200 réplicas.
200 réplicas de aquel terremoto. Mercedes dice constantemente gracias a Dios. ¿Usted ha visto a Dios en cada uno de sus destinos?
Sí, algunos me ha costado más y después yo digo, mira cómo es Dios de grande, que me esperaba aquí para una misión concreta y realmente me he sentido muy feliz en la tarea que me ha tocado realizar. Las personas con las cuales he tenido que tratar ha sido, digamos, una riqueza muy grande. Siempre digo, y Jesús lo decía también, que los que más dan son los que menos tienen.
Decía yo al principio que hay 163 vallisoletanos en misión actualmente, Mercedes. Esa cifra ha ido bajando y lo que ha ido subiendo es la media de edad, 70 años. Mercedes, ¿qué le dirías a los jóvenes que tengan dudas?
Mira, yo creo que los jóvenes tienen un camino muy importante y yo sé que ellos se saben jugar. Que no tengan miedo. No tengan miedo que si Dios les llama a una misión, a la que sea, porque cada uno tenemos una misión concreta, no tengan miedo porque yo lo viví y Dios se hizo presente en cada momento, me dio la fuerza, el ánimo, el coraje para seguir adelante. Y bueno, igual que he podido yo, pues ahora los jóvenes también pueden que no se desanimen. Si Dios les pide hacer un servicio, adelante. Además, toda la iglesia rezamos por todos los que quieran servir al Señor, por todos las vocaciones sacerdotales, religiosas, porque el mundo necesita personas que se sepan jugar.
Mercedes, usted ha vuelto a España después de 55 años. ¿Quién decide que toca poner punto y final a las misiones? ¿Lo decide usted o la decide también la comunidad, como hizo en su momento, hace 55 años?
Pues mira, fue la comunidad o los superiores, el diálogo, y bueno, ya me cuesta decirlo porque me ha costado venir, porque mi corazón creo que todavía está por allá. Pero bueno, creo que igual que Dios se ha manifestado en aquellos momentos, también se va manifestando en estos.
¿Volverá a Argentina?
Pues mira, yo no digo que no.
Ese corazón misionero que tiene Mercedes Rojo sigue viva, esa llama con ese libro y el corazón. Mercedes Rojo, agustina, misionera, después de 55 años de nuevo en casa, después de haber dedicado su vida a la pobreza que ha sido visible en Argentina. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía Cope Valladolid.
Muchas gracias, Javier. Y yo les doy el mensaje de esperanza, de ánimo, que Dios nunca nos abandona. Y además siempre hay una comunidad que te apoya, que te acompaña y que está firme ahí. Así que mucha fuerza, mucho ánimo para todos. Y a ustedes, los comunicadores, que siempre están presentes donde más se necesita, mucha fuerza y mucho ánimo.
Con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Mercedes.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Desde lo alto de su atalaya otea la actualidad. Y aquí nos la cuenta cada lunes Álvaro Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hoy, que es 10 de julio, en medio del verano, a mí me asola la tristeza porque me voy de esta que ha sido mi ciudad durante 5 años, de este Madrid que me acogió un septiembre de 2018 y del que me despido hoy, julio de 2023, con mucha pena en el corazón. Y con recuerdos en cada esquina, hoy he decidido escribirle una carta de amor a esta ciudad, si Pucela me permite la infidelidad, desde esta atalaya. Así que esto es una carta de amor a Madrid, al Madrid de los balcones y de las persianas a medio bajar, al Madrid del sol y de la luz y de una lluvia que arrecia repentina en los meses de un invierno que realmente, como pucelano de bien, nunca fue tal. No viví nieblas heladas, ni escarcha en las ventanas, no puse chimenea alguna, no me quemó la cara de la vergüenza helada. Todas esas cosas que recuerdo de una infancia al sol gélido de un Valladolid natal y que no obstan para que tú, Madrid de todas las tierras, meca y cuna de los caminos, te hayas convertido en mi hogar. Allí en Valladolid me hice niño, aquí en Madrid he nacido adulto. En ti, Madrid de todas las suertes que ahora abandono, en ti, Madrid de todas las noches que me has deshecho y engullido. Un camino de ida que pensé sin marcha allá cuando con apenas 18 años crucé una autopista de dirección Getafe. Una residencia construida sobre el lazo de la memoria, recuerdos mirando por una ventanuca de margen rojo que me oyó llorar amargamente mientras perdía lo que me llamaba Álvaro. En esas salas dejé atrás muchas cosas, ideas, novias, amigos, que gracias a Dios y a su buena fe y alma me perdonaron y recogieron de vuelta. Las coordenadas pucelanas reconvertidas y dejadas a la deriva. Y aún recuerdo aquel aciago febrero, conocer a Sabina y no dejar de visitarla durante estos largos 5 años. Mi relación más duradera, la del diván y mi conciencia. Esto es una carta de amor a Madrid, a ese Madrid que primero se llamó Getafe. Una placita en torno a un campus, ese Getafe en el que me convertí en presi, en el que aún guardan fotos mías vestido de jirafa, con los ojos pintados, con una bandera de España y gorra de Ciudadanos. Ese Getafe en el que 2 años me bastaron para desprenderme de miedos y temores, de límites y de perjuicios, de timideces e inseguridades, en el que bailé de moon en moon y también en algún facul, en el que debería haber salido aún más, en el que tantas personas cuya dedicatoria mandaré por mensaje privado para no aburrir, me hicieron nombre a su medida y semejanza. Mary, Cris, Sonsoles, Bárbara, Bruno, Lucía, Martín, Miguel, Aguilar, Carlota, Raquel, Pablo, Julieta, Pachazo, Alba, Anabel, Manu, Carlos, Elena. Son nombres propios en los que las historias se me tornan ventanas indiscretas que no sería justo desvelar, pero mi vida se teje en sus manos y en los hilos rojos que compartimos. Madrid de todas las suertes es el lugar en el que llegamos como Paco Martínez Soria, maleta al brazo y un lugar recóndito sin comprensión. Madrid en el que los que se quieren encontrar van a perderse, en el que nos ponemos de lado para entrar al metro a llorar los corazones rotos, en el que las noches se hicieron eternas y esas mañanas de visita parental una cuesta arriba nunca tan disfrutada. He sido privilegiado de tener a mis padres tanto como he querido, cada dos semanas un nuevo sitio que conocer, un paseo al calor por cada uno de esos rincones que hemos ido haciendo nuestros. Sueño con el día en el que los domingos vaya a comer a su casa o ellos a la mía y espero con ansia el momento en el que me dejen los críos con ellos en la playa y nos veamos de nuevo cerca, fuerte, siempre. ¿Qué hay más que un encuentro con ellos en alguna ciudad ajena? Siempre de la verita vuestra, aunque en Madrid ya no nos volverá a ver hacer mudanzas. Madrid, esto es una carta de amor para ti, aquí donde me hice adulto, donde tristemente nunca llegué a hacerme el pendiente. Madrid, embajadores, los Jacksons y Jorge, ese matadero en el que nunca escuché un concierto, pero aprendí a desaprender a Lorca. Madrid de Vallecas y Lavapiés, tamborilero de domingo mientras desayuno con Sonsoles. Madrid de Tirso, cinco de copas con Tese Silvana, una ensalada X con Jerónimo. Madrid de Sol, ese balcón que Inés e Inio abrieron para darnos un hueco en su corazón. Madrid de Malasaña y sus plazas, Víctor en una sala de música. Madrid de Plaza España y una casa compartida con todos los que redujeron la soledad atroz. Madrid de Chamberí y de Argüelles, de las vueltas con María Casa y los paseos yo solo, mirando todos tus balcones que se han hecho ventanas indiscretas a los recuerdos que me asolan mientras doy los últimos pasos por mi hogar. ¿En qué momento pasaron 5 años? ¿En qué momento nos estamos diciendo adiós? ¿En qué momento nos diremos hola de nuevo? Madrid de todas las suertes. Siempre la mía.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Cada lunes a estas horas arrancamos la semana, recargamos pilas con mucha positividad de la mano de nuestra queridísima Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Qué gusto.
Encantado de saludarte para seguir hablando del verano. Yo no sé qué te habrá dado con el verano a ti este año, ¿eh?
Bueno, es que el verano es una estación muy buena, ¿verdad?
Desde luego, sobre todo para el que está de vacaciones.
Sobre todo para el que está de vacaciones.
O para el que está disfrutando en el jardín. Yo, me da mucha envidia, lo tengo que reconocer. Aunque aquí, en el centro de Valladolid, con 38 grados, se va a estar fenomenal.
¡Uy! Está fenomenal, sobre todo si disfrutamos con los 5 sentidos.
Desde luego que sí.
Pues vamos a por ello, Javier.
Venga.
Porque disfrutar el verano con los 5 sentidos, concedernos pequeños momentos de bienestar y de felicidad, aún en Valladolid con 38 grados, y con eso hacer que nuestro verano sea realmente memorable. Porque tenemos al menos 5 sentidos, ¿verdad, Javier?
Desde luego.
Y a veces nos olvidamos de ese enorme potencial de disfrute que son para nosotros. Vista, oído, olfato, gusto y tacto, como nos enseñaron de pequeños, ¿verdad? Es una cosa que se aprende muy pronto eso.
Sí.
Y no se olvida. Pensad por un momento cuál es vuestro favorito y quizás cuál es el gran olvidado para vosotros. ¿Cuál es tu sentido favorito, Javier?
Uy, el oído. Trabajando en la radio,
claro,
aunque
claro,
también
claro.
Te digo, luego también el gusto, el olfato, eso de la gastronomía, un buen vino, pues es que todos disfrutamos.
Claro que sí, vamos a verlo, porque mira, a mí los míos me encanta, soy muy visual y me encanta la vista,
sí.
Pero también el olfato, el gusto y claro que sí, el oído y el tacto, o sea, todos. Hoy vamos a ver cómo sacarles partido para gozar este verano de nuevas experiencias sensitivas a través de estos 5 sentidos y de nuestras percepciones del mundo que nos rodea a través de ellos. Bueno. Que esa información es mucho más agradable que la que nos proporciona pues la televisión y las redes sociales, seguro.
Sí.
Lo primero que vamos a hacer es honrar a nuestros sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, porque ¿os habéis dado cuenta de que casi todas nuestras experiencias pasan por nuestros sentidos? Y esto es realmente increíble.
Sí.
Por ejemplo, mira, Javier, la vista llena nuestra vida de emociones. el oído nos hace disfrutar de la música, tú que eres fan, de las palabras de los demás, de la radio, de esa comunicación en vivo que puede ser maravillosa, ¿no? Ese frente a frente cuando estamos con una persona. El olfato nos aporta tanta información a veces de dónde estamos, en qué estado se encuentra un alimento, por ejemplo, de dónde viene ese olor a pan por las mañanas, ¿no? Cuando pasamos cerca de una panadería. El olfato nos conecta con nuestra memoria olfativa, por ejemplo, el olor típico de un recién nacido, del perfume de nuestra madre o de nuestro padre, el olor de las rosas en el mes de mayo, que ya se fue, ¿verdad? Este año. Pero ahora tenemos el olor de bajamar en verano, que también es como para disfrutar si estamos cerca del mar o si vamos un fin de semana, una escapadita de
Si subimos
de
al norte, con ese olor a las hortensias también.
También, que huelen como muy fresco, ¿no? Sobre todo después de la lluvia. El gusto, como tú decías antes, que es un sentido que es una experiencia particularmente social. Porque mira, pensad, nos reunimos con amigos a tomar un café, una cerveza, a comer en un restaurante, pues de comida, yo qué sé, griega, india, antillesa, japonés, porque nos encanta probar diferentes cosas con distintos gustos. Y de eso hacemos una fiesta. O tomarnos una botella de vino con amigos, que es algo tan, tan típico, ¿no?, de Valladolid. Que tenemos unos vinos tan maravillosos, o aunque sea también en el cine, a comer palomitas mientras vemos una película, también con amigos, pues eso de dulce, salado, amargo, sabe a, me recuerda a, me gusta, no me gusta. El gusto es uno de los sentidos más placenteros y sobre todo más sociales. Y el tacto también, claro que sí, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo ser consciente de lo que nos aportan nuestros cinco sentidos. Pensemos que a veces vivimos, ¿no?, ignorando nuestro cuerpo. Sí, vamos mucho al gimnasio, nos pegamos unas palizas tremendas, y a la vez, y esto es realmente paradójico, no escuchamos sus señales. Lo que percibimos con nuestros cinco sentidos de manera consciente, que es como vamos a experimentar el valor que nos aportan. Y realmente hay muchas maneras de mirar fuera de nosotros que repercuten en ese dentro de nosotros a través de los sentidos. Por eso, una idea es tener otra mirada, otro foco de percepción para aumentar esa capacidad de exploración con nuestros cinco sentidos. Pues puedes traer más cosas buenas a tu vida con tus cinco sentidos y sorpréndete con la capacidad que tienen para atraer esos buenos momentos. Vamos a dar unos ejemplos para cambiar ese foco en nuestra percepción teniendo en cuenta nuestros sentidos. Por ejemplo, este verano, estés donde estés, y haga la temperatura que haga, pues mirar algo hermoso, como unas flores en tu mesa de trabajo, o si estás en la playa, cómo rompen las olas en la playa, cómo juegan los niños en la arena o en el campo grande, el pesquero que entra a mediodía en la playa, escuchar esos sonidos que te dan tranquilidad, la respiración de un bebé o de tu mascota cuando duerme, los pájaros, una música suave o bien otra que te llene de energía, como, yo que sé, pues los Beach Boys, por ejemplo, o el country, que a mí me encanta, me parece una música súper energética. El olfato, pues el olor a mar, a bosque, al campo, al pinar, cuando salgas fuera de Valladolid, ¿no? Fíjalo. O regálate una colonia fresca este verano, como lavanda o una colonia cítrica, según lo que a ti te guste más. Prueba nuevos platos este verano, exóticos y tradicionales, que tradicionales hay platos riquísimos, ¿eh? Algo que no hayas probado nunca también. Regálate ese momento con tus amigos, con tu familia. Y finalmente, ejercita el tacto cada día. Es maravilloso pasar la mano, por ejemplo, por la cabeza de tus hijos, acariciar a esa persona que quieres tanto, o simplemente cogerla de la mano. O las personas que están solas también sentir el propio cuerpo es una maravilla, ¿no? Nuestras manos, poner una palma contra otra palma y sentir ese tacto o pasarnos la mano por la cabeza, es maravilloso poder sentir esas sensaciones que nos aportan nuestros cinco sentidos. Así que aprovecha la ocasión de ofrecerte este regalo de disfrute de tus cinco sentidos este verano. O Javier, como dice la canción, pues dale alegría a tu cuerpo, Macarena.
Con los cinco sentidos, ¿eh? Solamente.
Con los cinco sentidos, claro que sí.
Pues disfrutaré, por supuesto, este verano con los cinco sentidos. Gracias a ti, Eva, por poner siempre los cinco sentidos cada lunes para recargarnos con energía positiva nuestras pilas para toda la semana. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Disfrutad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
...38 grados, es la máxima que según la Agencia Estatal de Meteorología vamos a alcanzar hoy. Lo cierto es que además esta noche pues no vamos a bajar de los 19 grados... así que se nos complica esto de poder conciliar el sueño, y sobre todo para las personas más vulnerables, ojo, personas mayores pero también niños, pues tenemos que empezar a poner un poco de cuidado. A ver cómo nos impacta el calor a partir de mañana. José Luis Almudí, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Pienso en los niños.
Y calurosos días.
Calurosísimos días y más, que a medida que vaya llegando la hora central del día, alcanzaremos esos 38 grados, como te estoy contando. Doctor, ¿qué consejos se nos pueden dar? Yo pensaba en las personas más mayores, pienso en los niños. ¿En qué tenemos que tener más cuidado, sobre todo a medida que se acerquen esos 38 grados?
Claro, como muy bien dices, las personas más vulnerables son los niños, las personas mayores, pero también los adultos que estén tomando algunas medicinas que pueden producir descompensaciones cuando hay una situación de calor extremo como el que tenemos ahora, y algunos trabajadores que trabajan al aire libre, ¿no? Y también algunos deportistas. Entonces, bueno, pues lo más importante, como siempre, pues la mejor prevención es no exponerse a este calor extremo, buscar la sombra, evidentemente, no trabajar ni hacer ejercicio en las horas centrales del día, hidratarse previamente antes, protegerse la cabeza con un sombrero, con cualquier artilugio que nos pueda proteger, y fundamentalmente pues eso es evitarlo, ¿no? Pero eso, como bien decías, pues esas personas vulnerables. ¿Cuáles son los signos que nos pueden alertar que estamos sufriendo golpes de calor? Bueno, pues nos vamos a encontrar a un paciente que normalmente ha perdido el conocimiento, responde muy mal a los estímulos, tiene una temperatura corporal por encima de los 40 grados.
Eso no sé si es muy difícil de diferenciar, doctor, porque claro, haciendo mucho calor, ¿cómo diferenciamos que efectivamente está en una temperatura corporal desmedida?
Hombre, la verdad es que no nos vamos a poner a ponerle el termómetro, pero bueno, en el caso de que tuvieses que echar mano de emergencias sanitarias, pues las medidas que vamos a hacer es tomarle la temperatura, por supuesto. Pero también van a aparecer signos relacionados con una deshidratación. Entonces vamos a ver que tiene la piel seca, que no suda, a pesar de que tengamos esa temperatura, pues no suda, ¿por qué? Pues porque ya ha agotado todas las herramientas que tiene el cuerpo para termorregularse. Hay que tener en cuenta que tanto los niños como las personas mayores, los ancianos, pues ese mecanismo de la termorregulación no le tienen muy bien adaptado a las necesidades, ¿no? Entonces, pues, el primer mecanismo que utiliza el cuerpo para eso pues es la sudoración. ¿Por qué? Porque la sudoración lo que hacemos es emitir sudor, que es un líquido, que se evapora, y lo que hace al evaporarse es bajar la temperatura corporal. Entonces, bueno, pues cuando ya se han agotado todas estas cosas, pues aparece ese cuadro sincopar, con una pérdida de conocimiento, con una dificultad para respirar, ¿no? Entonces, bueno, eso es una emergencia sanitaria, y lo primero que tenemos que hacer con este paciente pues es llevarle a un sitio a la sombra, quitarle, aligerarle la ropa, ponerle paños de agua fría, no le vamos a poner agua helada, le vamos a poner paños de agua fría, mantenerle en una posición de seguridad, si está consciente le podemos ofrecer líquidos, si no está consciente no debemos ofrecerle líquidos porque se puede tener una aspiración y entonces ya tendríamos otro problema añadido. Y, por supuesto, ponerse en contacto con emergencias sanitarias, con el 112, porque va a requerir de una atención muy específica.
José Luis, a la hora de darle esos líquidos, si está de manera consciente, lo primero, ¿cómo tienen que ser esos líquidos? ¿Muy fríos o
no?
O
muy no, fríos no. Bueno, tampoco van a estar a temperatura ambiente, pero bueno, una temperatura razonable, ¿no? Ni que sea caliente, ni que sea helado, pero dárselo con muchísimo cuidado precisamente para evitar esa posible aspiración. Entonces, ese paciente tiene que estar consciente, pero primeramente le tenemos que haber llevado ya a un sitio protegido en el cual se inclinan días del sol.
Y entiendo que hay que beber a poquitos, ¿no? Como se suele decir.
Claro, hay que beber a poquitos, no darte un trago grande, porque un trago grande también te puede producir alguna alteración en el esófago y alguna contracción esofágica, puede producir algún vómito y entonces eso también nos complica la situación. Entonces, bueno, pues actuar con precaución, ¿no? Como siempre hablamos del sentido común. Pues el sentido común nos hace, evidentemente, que no nos pongamos a hacer deporte en las horas centrales del día, evitar también el trabajo, sobre todo aquellos trabajadores que están a la intemperie, pues en esas horas centrales y protegiéndose siempre del sol. Creo que hay una normativa laboral que ya regula a partir de qué temperatura no es recomendable, o no es recomendable, no, está prohibido de mantener trabajos al aire libre. Entonces, bueno, pues yo creo que haciendo estas medidas, aquellos pacientes que, por ejemplo, los hipertensos, pueden estar tomando diuréticos, y los diuréticos sí que hacen que haya una pérdida de electrolitos, como puede ser el sodio y el potasio, que se pueden desregular, con lo cual, bueno, pues también son más vulnerables para estas cosas. Pacientes que estén tomando vasodilatadores también por temas de hipertensión, bueno, pues estos vasodilatadores con el efecto del calor se va a aumentar todavía más esa vasodilatación y poder ser responsable de una hipotensión. La hipotensión ya es que baja muchísimo la tensión arterial y se dañan los órganos más vulnerables y los más sensibles, que son el cerebro, el corazón, los riñones. Entonces, bueno, pues no es una patología que nos la podamos tomar a la ligera. ¿No? Hay siempre que tomar medidas antes de que tengamos esa situación de crítica, ¿no?
Doctor, una última cuestión. Ahora que aprieta el calor y somos muy de bares, muy de terrazas, solemos enseguida, no sé si abusar, de la cervecita fresquita. Entiendo que también hay que tener cuidado con el tipo de líquidos que tomamos para combatir el calor.
Bueno, lo que hay que hacer es beberles poco a poco y beber bebidas que con isotónicas, bebidas que contengan sales minerales para compensar esa sudoración excesiva que tenemos. Y nosotros sudamos mucho, perdemos líquidos, pero también perdemos sales minerales. Y tenemos que utilizar también, a la hora de rehidratarnos, sales minerales. Es lo mismo que ocurre cuando tenemos una gastroenteritis, en la cual, pues aparte de la diarrea, podemos tener vómitos y estamos perdiendo electrolitos por esas dos vías de pérdida, ¿no? Los vómitos o la diarrea. Entonces tenemos que reponer líquidos, les tenemos que reponer poquito a poco para evitar esas náuseas o esos posibles vómitos, pero tienen que ser líquidos con electrolitos. No voy a dar ahora ninguna marca comercial, pero bueno, sales minerales. Pues los sales minerales lo que hacen es ayudar a retener los líquidos dentro de las células. Si nosotros bebiésemos agua pura, que no es recomendable para la salud beber agua pura, pues al no tener sales minerales, pues eso produce un desequilibrio osmótico dentro de las células. Entonces, por eso tenemos que beber siempre agua con sales minerales.
Pues con esos consejos nos quedamos. José Luis Almudí, doctor, gracias por abrirnos siempre las puertas de su consulta.
Un placer. Un saludo. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin razón,
dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantes la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene una de su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita.
Te recuerdo que hasta el miércoles Valladolid está siendo sede de la cumbre de ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea. Por este motivo, habrás notado un refuerzo de Policía Nacional y de Policía Local en nuestras calles. Te recuerdo además que está habiendo cortes puntuales para conectar las que son dos sedes de este encuentro. Por un lado, el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo y por otro, la Cúpula del Milenio. Por este motivo, hay cortes al tráfico puntuales en las calles Jorge Guillén, Encarnación y San Benito. Lo habrás notado si has circulado con tu vehículo por la zona. Y además te recuerdo que también un helicóptero de la Policía Nacional está sobrevolando Valladolid y lo hará durante estos tres días que acogemos la cumbre de ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea. Muy comentadas las imágenes que puedes ver ya en nuestro perfil de Twitter, @valladolidcope, con la ministra Teresa Rivera llegando en bicicleta al Museo Patio Herreriano, eso sí, después de haberse bajado del vehículo oficial. 60 vehículos oficiales hay en Valladolid con motivo de esta cumbre, aunque eso sí, los ministros aquí se moverán en autobús, pero 60 permisos para aparcar vehículos oficiales son los que se han pedido con motivo de esta cumbre.
A mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de nosotros, fue la firma del beso sin un contrato, fueron las mentiras en los zapatos, fue que el oleaje que en su deriva, fue por más que no quiera romper la orilla, y fue que no podía y quería hacerlo, y fue que tú sentías que estaba muerto, y fue que si soñando abría la sala, era porque en el sueño tú siempre estabas, fue la botella abierta cerrando heridas, fue beber de tus labios la vida misma.
Estamos hablando de voluntariado aquí hoy en COPE Valladolid, y precisamente hace un par de días un nutrido grupo de voluntarios ha estado limpiando el río Pisuerga a su paso por Valladolid, también sus históricas aceñas. Juan Antonio Crespo es miembro de la asociación AMA, el Pisuerga. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Miembro de AMA el Pisuerga. ¿Cómo estamos?
Sí.
¿Me escucha bien, Juan Antonio?
Sí, de acuerdo.
Parece que sí me escucha Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Juan Antonio es miembro de AMA el Pisuerga, que hace dos días llevó a cabo una acción de limpieza en el río Pisuerga retirando troncos. Juan Antonio, no sé si fueron troncos lo único que retirasteis o os encontrasteis con más cosas.
Sí, había algo más, pero fundamentalmente eran troncos. El objetivo eran los troncos, porque estaban afectando a la estructura de la sillería, de las piedras de los antiguos molinos y aceñas de la zona de la pesquera.
Ajá.
Y bueno, entonces el objetivo era trasladarlo. Hay algunas piedras que ya han caído por el efecto de la presión
sí.
del agua sobre los troncos que estaban apoyados en esos tajamares y han caído algunos de ellos que están localizados. Y esa segunda fase en la que hay que está previsto reconstruir esos sillares, pues se llevará a cabo, pero en el momento en que las autoridades competentes han visto bueno.
¿Cuántos troncos aproximadamente lograron retirar, Juan Antonio?
Pues creo que fueron 16.
Y eran troncos, entiendo que de envergadura, serían grandes.
Sí, había uno de unos 12, 14 metros, sí.
¿Y cómo consiguieron retirarlos? ¿Fue todo a mano?
Al principio, para los más grandes y los que más presión tenían de agua sobre la parte del paso de los molinos, de las aceñas, esos fueron retirados con el vehículo todoterreno de un miembro de la asociación que amistosamente y de forma gratuita lo cedió. Y gracias a eso quitamos los que más presión tenían. A mano hubiera sido muy difícil, pero la presión que, digo, perdón, la potencia que tienen esos vehículos con un winch delantero, pues nos ayudó a retirarlo. El resto los quitamos a mano, porque ya no había presión, ya no era flotación. Y luego sacarlos a tierra, sí que volvió otra vez a colaborar el vehículo que le digo.
Juan Antonio, me decía que también encontraron otras cosas, aunque su objetivo era retirar esos árboles. ¿Qué otras cosas se han encontrado? No sé cómo de limpio o de sucio.
Señales de tráfico, entre esos troncos también había restos de botellas y plásticos flotantes y alguna señal de obra.
¿Alguna señal de obra?
Sí.
Madre mía.
Señales que se arrojan desde los puentes, pues terminan todos donde hay un impedimento que impide que sigan circulando.
Esta ha sido una primera fase. No sé si tienen pensado limpiar también alguna otra zona del río.
Sí, sí, continuamente nosotros, semanalmente, actuamos de forma semanal sobre diferentes zonas. Tenemos varios objetivos previstos y pendientes para próximas salidas. Y todos los sábados actuamos.
¿Cuántas personas aproximadamente?
Ahora, posiblemente en verano posiblemente paremos un poco.
Sí.
Pero fundamentalmente todos los fines de semana, todos los sábados concretamente, actuamos sobre en defensa del pisuario.
¿Y cuántas personas más o menos acuden?
Pues alrededor de 20 personas, 20 socios, porque todos somos socios. Colabora con nosotros alguna institución como Cruz Roja, de vez en cuando tiene programas de colaboración con entidades medioambientales. En este caso, pues Cruz Roja sí que colabora, también Aspaín. Algún colegio también colabora con nosotros incluso. Pero fundamentalmente es esto. Y luego colgamos cajas nido.
Sí.
Y otros de insectos en algunas zonas donde vemos que hay superpoblación de aves.
Ajá.
Pues, instalamos diferentes cajas nidos.
Pues Juan Antonio Crespo es miembro de la asociación Ama el Pisuerga, cada sábado limpiando y hace unos pocos días, nada, dos días retirando 16 troncos, algunos de ellos de gran envergadura de esa zona histórica de las aceñas. Juan Antonio, gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Estos troncos van a ser retirados por el ayuntamiento con un camión con grúa y después posteriormente, pues como ya he dicho, serán utilizados en tema de verbenas y hogueras de San Juan.
Bueno, pues tendrán una segunda vida. Gracias por haberlo recogido, Juan Antonio Crespo, gracias.
Gracias de la COPE, gracias por su colaboración.
Mediodía
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Yo no lo sabía, pero sí. Puedo alquilar la cama articulada que necesito en la ortopedia Ortolaguna, en Laguna de Duero. Ayer estuve y vi la gran oferta de alquiler en productos de ortopedia. Camas articuladas, sillas de ruedas, manual y eléctricas. Total, que Ortolaguna me dio la solución. Ortolaguna, en Laguna de Duero. Y en la web orto-laguna.es. Registro sanitario 47E40009.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Este año Valladolid tendrá una feria taurina de primera. El Juli Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, los toros de Victorino Martín y mucho más. Abónate ya en las taquillas de la Plaza de Toros con descuentos del 20% y entrarás en el sorteo de un coche Fiat 500. Sí, has oído bien. Solamente por abonarte a la feria taurina puedes ganar un Fiat 500. Más info en la web tauroemoción.com.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hasta el miércoles, Valladolid está siendo sede de la Cumbre de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea y a ellos, precisamente, se ha querido dirigir la organización agraria Asaja. Les pide una política valiente para afrontar el problema de la sequía y les piden algo más, que pisen menos ciudad y más campo para decidir sobre las futuras políticas de medio ambiente. Se acercan las dos. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.